Amoroso Padre Celestial, te damos infinitas gracias por esta oportunidad de que tú nos das para hablar de este tipo de cosas que muy pocas veces se logran hablar en la iglesia. Es necesario, Señor. Esto es prácticamente una epidemia, inclusive dentro de nuestra iglesia. Señor, necesitamos tratar esto y necesitamos saber y entender de que tú eres el que tiene la fortaleza, el poder necesario que nosotros necesitamos para salir y para tener una verdadera vida lejos del pecado que aquí no te gusta, Señor. Así que te suplico, por favor, que me utilices en esta mañana, que pongas palabras en mi boca y que ese testimonio sea de bendición para cada una de las personas que se encuentra acá, ya sea para de manera personal o para poder ayudar a otras personas con este problema. Así que, Señor, gracias por escucharnos y por tu misericordia y amor inconmensurable. Todo eso te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, nuevamente buenos días a todos los que se encuentran acá. Este es una gran bendición. Ustedes no saben qué tan feliz estoy yo de ser parte de GYC Colombia. Y así rápidamente les podría decir de que yo vi cómo GYC Colombia comenzó. Hace 3 años atrás me topé con el pastor Juan Caicedo en el GYC Houston 2016, y él estaba llevando un tour de las diferentes cosas que GYC se hace, y él quería traer GYC a ese hermoso país, y aquí estamos. Ese es el segundo congreso y es una gran bendición estar aquí, la verdad. Estoy muy feliz de eso. Así que, bueno, para comenzar con mi testimonio, ¿quiénes de ustedes han nacido en iglesia o siendo cristianos? Tal vez no adventista el séptimo día, pero que fueron, no sé, evangélicos, etcétera, pero nacieron en alguna iglesia. Todos, casi todos. Bueno, hoy quiero hablarles acerca de mi testimonio, acerca de cómo yo estuve muerto en vida, pero cómo Dios me sacó adelante y cómo Él me llegó a resucitar espiritualmente. Porque si bien es cierto, ustedes me podrían decir, muerto en vida, ¿por qué? Bueno, para comenzar mi historia, yo fui adventista. Bueno, yo nací siendo adventista de séptimo día. Entonces yo sabía la verdad. Pero un momento en mi vida yo llegué a descarrilarme. Y yo no sabía, inclusive estando en la iglesia, sentado en la misma iglesia, yo pensaba que todo estaba bien, que lo único que yo tenía que hacer era ser parte de lo que se hace dentro de la iglesia y que eso era todo lo que yo necesitaba. Pero bueno, quiero comenzar a contarles acerca de mis padres. Mis padres venían de familias sumamente destruidas. No tienen idea cuán destruidas estaban sus familias. Por ejemplo, el lado de mi madre, ella venía de un hogar donde ella prácticamente no vivió con su padre. Mi abuelo, él fue sumamente mujeriego, probablemente yo tenga tíos que yo nunca en la vida vaya a llegar a conocer. Entonces ella, mi abuela también tuvo muchos esposos y mi mamá tiene muchos medios hermanos también. Así que fue una situación muy difícil en su hogar. Entonces ella en un momento, ella quería salir de ese ambiente de su casa. Entonces conoció a mi papá en las actividades de la iglesia. Mi papá, bueno, mi mamá tenía por ahí de 1 o 2 años siendo adventista. Mi papá, desde los 8 años de edad, él se bautizó en la iglesia. Y en la época que él conoció a mi madre, él estuvo estudiando teología en la Universidad Adventista de Centroamérica, que se encuentra en Costa Rica. Pues bueno, él también venía de un hogar sumamente despedazado, dividido. Mi abuelo era sumamente mujeriego también y él era muy violento. Mi abuelo era sumamente violento. Entonces mi padre, él vivía en un hogar donde ya no había, mis abuelos ya estaban divorciados, bueno, mi mamá ya venía de muchos, tuvo muchos padrastros, etcétera. Entonces ellos decidieron en un momento de sus vidas, cuando se llegaron a conocer, la única forma de nosotros ser felices es saliendo de nuestra casa. Ahí es donde se van a acabar nuestros problemas y creemos que casarnos, esa va a ser la fórmula de la felicidad. Y pues bueno, fue una gran equivocación. Y es algo que es un consejo. Es un consejo para ustedes. Casarse no significa que vayan a resolverse sus problemas que ustedes vienen cargando. Muchas veces hay muchas personas que buscan obtener como esa felicidad que ellos supuestamente van a llegar a obtener por medio del matrimonio. Si nosotros no llegamos a resolver cosas que pueden ser de una gran maldición en nuestro matrimonio antes de que llegue ese momento, pues se va a llegar a tener un matrimonio muy crudo y muy difícil. Así que así fue el caso de mis padres. Después de 7 meses de noviazgo, y un difícil noviazgo también, porque mi papá traía muchos rasgos de mi abuelo y mi mamá también de sus padres, ellos tenían sus diferencias, pero aún seguían con la idea de que al casarse iban a acabarse esos problemas. Pues bueno, se casaron, un año después nací yo, y yo les puedo decir en este momento que yo no recuerdo tener un momento feliz con mis papás. Ustedes me ven, ese soy yo. Y esos son mis padres, es una iglesia de allá en Costa Rica, en San José. Yo no recuerdo tener un momento de felicidad con ellos, porque siempre habían problemas, había violencia dentro del hogar también. Yo crecí estando confundido espiritualmente, y yo lo único que pensaba y lo único que yo creía acerca de Dios era que yo tenía que ir a la iglesia, sentarme ahí con mis padres, poner atención, estar callado, y eso era todo. O sea, prácticamente nosotros tomábamos los sábados de mañana como si fuera una misa, que eso era todo lo que teníamos que hacer. Entonces yo, después de que salíamos de la iglesia, nos íbamos al hogar y nos poníamos a escuchar música mundana, como si nada, nos veíamos caricaturas, nos permitían hacer varias cosas, más que todo mi padre. Él estuvo estudiando teología, pero él llegó a dejarla porque él dijo, no, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacerme cargo de un hogar. Y pues bueno, él dejó su carrera a un lado. Y cuando yo llegué a tener 4 años de edad, él comenzó este trabajo que más bien lo que hizo fue hundirlo más. Y él finalmente salió de la iglesia. Él no quería nada con la iglesia, no quería nada con Dios. Entonces, imagínense, si ya teníamos problemas en el hogar, siendo adventistas, todos yendo a la iglesia, imagínense cómo se puso después. Entonces, simplemente yo iba con mi madre a la iglesia. Entonces, yo no tuve unos padres que verdaderamente, y yo no quiero que ustedes piensen que yo le estoy echando las culpas a mis padres, sino que ellos en su inocencia, en ese momento era la única información que ellos tenían, tal vez no sabían qué hacer. Cómo ser buenos padres, no tenían el ejemplo de ninguno de sus hogares. Entonces simplemente ellos me ofrecieron lo que ellos tenían, lo que habían recibido. Entonces, estando en la iglesia, yo fui parte de los aventureros, yo fui parte de los conquistadores, fui parte de los guías mayores, fui parte de todo lo que ustedes imaginan, todas las actividades que hay dentro de la iglesia, yo fui parte de todo eso. Pero como les decía al principio, yo iba creciendo con un vacío espiritual. ¿Por qué? Porque mis padres no me enseñaron a tener ni dominio propio, ni tener una relación individual con Dios, y tenía una gran falta de fe. ¿Por qué? Porque yo pensaba que tener fe en Dios era, ok, sí, Dios creó los cielos y la tierra, Él está ahí, y lo único que yo tengo que hacer para rendirle pleitesía o rendirle adoración es ir a la iglesia y sentarme ahí y ser parte de los clubes. Eso era todo lo que yo pensaba. Y eso era lo único que yo hacía. Pero mi vida era doble. Porque cuando yo llegaba a mi casa, como les estaba diciendo, para mí la música mundana era como si fuera la música cristiana. Entonces yo cambiaba de la música cristiana a la música mundana como si fuera lo mismo. Y así que también hay una lección con respecto a eso, porque mucha de la música cristiana que yo escuchaba era, bueno, con esos ritmos también mundanos. Entonces yo decía, si esta música cristiana tiene ese tipo de música, y la música mundana tiene lo mismo, entonces, ¿qué es la diferencia? Entonces yo escuchaba lo mismo como si fuera nada. Entonces mis padres les era muy difícil comunicarme o enseñarme ese tipo de cosas espirituales para que yo verdaderamente creciera en sabiduría y en estatura, así como Cristo lo hizo. Y quiero compartir con ustedes una cita que se encuentra en Consejos para los Maestros, la página 83, que dice: estamos viviendo una época cuando casi todo es superficial. Hay muy poca estabilidad y firmeza de carácter, porque la preparación y educación de los niños desde su cuna es superficial. ¿Por qué? ¿Por qué comparto eso con ustedes? Porque mis padres simplemente estaban preocupados por darme una casa, por darme vestiduras, por darme comida. O sea, ellos simplemente querían que yo estuviera vivo, que estuviera ahí, que yo tuviera todo lo que necesitara, pero no llegaron a darme lo que necesitaba espiritualmente. Entonces dice: se edifica el carácter sobre la arena, no se lo amolda a la abnegación ni el dominio propio, se los ha mimado y complacido hasta echarlos a perder para la vida práctica. Entonces prácticamente eso fue lo que me pasó. Así que llegó un momento cuando yo tenía 12 años de edad, yo estaba en la escuela. Si bien es cierto, yo daba la cara siempre de que, no, que niño más bueno, y la gente me veía: usted es un ejemplo para los niños, es un ejemplo para los hermanitos pequeños de la iglesia. Y yo me sentía grande, ¿verdad? Yo me decía: ah, qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero ellos no sabían lo que estaba pasando en mí, no sabían qué es lo que estaba pasando en la iglesia, o lo que estaba pasando, perdón, en mi familia. A estos 12 años de edad, cuando yo estaba en sexto grado de la iglesia, yo recuerdo a mis compañeros que fuimos a un recreo, y ellos comenzaron a hablar acerca de un tema que yo no había hablado antes con nadie. Y uno de los jóvenes que se encontraban en ese lugar, él sin ninguna vergüenza de nada, nos preguntó: ¿ustedes alguna vez se han llegado a masturbar o a ver pornografía también? Y algunos de ellos: sí, claro, nosotros hemos visto esto. Pero en ese momento yo exactamente no sabía lo que estaban hablando. Pero como dice la frase, la curiosidad mató al gato. Entonces yo, desde los 12 años de edad, yo llegué a ser adicto a esas dos cosas. Así que yo iba a la iglesia normal, como si nada pasara. Inclusive yo fui parte de los jóvenes que se burlaban de los que no lo hacían. Pero yo recuerdo ahorita uno de los jóvenes que yo llegué a burlarme de él. Yo le dije: si usted no hace eso, lo que es usted es un homosexual. Y eso es lo que yo decía, ese era mi pensamiento. Yo pensaba que hacer esas dos cosas me daban la masculinidad necesaria para decir: yo soy un varón. Entonces yo me burlaba a los demás, pero una vez uno de ellos me dijo: usted ni sabe lo que usted está diciendo, eso está mal, eso no es natural, eso no es así. Pero ahora cuando yo comienzo a analizarlo al día de hoy, yo dije: los padres de él sí le dieron la educación necesaria, sí hablaron con él de esos temas, sí le dieron la educación correcta, necesaria, la información correcta acerca de esa situación. Pero yo no tenía nadie con quien compartir eso. Las únicas personas con las que compartía era con mis amigos de la escuela. Ni mis padres se dieron cuenta, ni nunca se imaginaron que yo hubiera caído en ese tipo de cosas, ni nadie de la iglesia. Yo seguía siendo como el ejemplo, la oveja blanca de la iglesia, la oveja blanca de mi familia, y nadie le pasaba por la cabeza que yo estuviera metido en ese tipo de cosas. Pero llegó un momento en donde yo me llegué a cansar de la iglesia. Para mí todo era lo mismo. Para mí, ay Señor, los clubes, la sociedad de jóvenes, la misma predicación, todo es lo mismo. Yo ya estoy cansado, yo quisiera ver qué es lo que me ofrece el mundo. Entonces yo decidí dejar la iglesia. Y eso fue cuando yo llegué a tener mi primer salario, mi primer trabajo. Y entonces con mi primer salario llegué a obtener mi primer celular con internet. Entonces imagínense, ya tenía la vía abierta para buscar todo lo que yo necesitaba. Todo lo que yo quería ver lo tenía en mis propias manos. ¿Por qué? Porque antes era difícil encontrarse revistas y que televisión, etcétera. Era muy difícil encontrar eso. Pero ya cuando tuve mi primer celular, ahí sí ya entró mi adicción a la pornografía de una manera muy preocupante, muy, muy profundo. Entonces salí de la iglesia y hasta mi cara comenzó a cambiar. Ya prácticamente, como comentaba Michael con ustedes, ya mis pensamientos eran todo hacia el mal, todo hacia el mal. Comencé a frecuentar bares, a quedar borracho, a andar ahí con mis amigos, entre comillas. Pero llegó a pasar algo en mí. Yo llegué a un momento en donde ya no quería seguir tomando alcohol. Pero mi vicio principal, no sé si ustedes se recuerdan que estuvimos hablando acerca de cómo yo oía tanto la música cristiana como la música mundana, como de la misma forma. Pero en ese momento ya no quería nada con la música cristiana. Entonces yo me fui completamente a la música mundana. Tanto así que en ese momento yo quería ser uno de mis sueños más grandes dentro de la mundanalidad. Yo quería ser un DJ de electrónica. Entonces yo quería andar en eso. Yo quería eso. Hace poco tiempo, hace unos años atrás, me di cuenta y yo la verdad me quedé sorprendido de lo que de un tema, y yo quiero compartirlo con ustedes, de lo que dice una canción. Y esa canción, esa es de Madonna. Y ella, ustedes saben, bueno, mi mamá fue sumamente fan de ella. Yo llegué a ser muy fan de ella porque ella comenzó a hacer música electrónica ahorita, en esta época. Entonces, algo que yo encontré fue algo muy chocante para mí, que habla acerca de cómo no podemos vencer. Y quiero que noten lo que dice esta letra. Y lo voy a leer rápido porque y lo tengo traducido al español. Y no puse el título, ¿verdad? Ojalá que no lo busquen. Pero para que vean lo que dice en su canción. Dice, ella comienza con una oración y dice: oh Dios mío, lamento mucho haberte ofendido y detesto todos mis pecados, porque temo la pérdida del cielo y los dolores del infierno, pero sobre todo porque te amo y tengo tantas ganas de ser bueno. Entonces ella comienza, esto es tan hipnótico. Y eso es lo que prácticamente lo que dice ella es lo que me pasaba a mí cuando yo comenzaba a escuchar ese tipo de música. Yo me sentí identificado con lo que ella decía. Es tan hipnótico. La forma en que tira de mí es la fuerza, es como la fuerza de la gravedad, justo debajo de mis pies. Es tan erótico, porque también esta música me llevaba a querer buscar la pornografía o la masturbación. Este sentimiento no puede ser vencido. Ojo lo que dice, ese sentimiento no se puede vencer. Está recorriendo todo mi cuerpo, siente el calor. Luego dice, tengo ese ardiente deseo y nadie puede apagar mi fuego. Está bajando por el cable, aquí viene, cuando escucho los tambores. Entonces imagínense, la música electrónica me tiene cantando. O sea, ya llegó un punto en donde ya caí, ya no puedo ir atrás. Entonces dice, la sala está girando, debe ser el Tanqueray, que eso es una bebida, es un licor. Estoy a punto de irme por el mal camino, mi inhibición se fue, tengo ganas de pecar. Me tienes en la zona, DJ, toca mi canción favorita, enciéndeme. O sea, ya está perdida completamente, ya sus sentidos ya entraron en el pecado. Y eso es exactamente lo que me pasaba a mí cuando yo escuchaba ese tipo de música. Y entonces al final termina con una oración y dice, lo sé, lo sé, lo sé, no debería actuar de esta manera, lo sé, lo sé, lo sé, las chicas buenas no se portan mal, pero soy una chica mala, de todos modos, perdóname. El mensaje de esa canción es muy poderoso ante los jóvenes el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros acá, si bien es cierto, venimos hablando acerca de Gálatas 2:20, permitir de que Cristo Jesús viva en nosotros, de que es posible vivir una vida sin mancha, pero con la ayuda de nuestro Señor. Pero ella dice, no, la victoria no se puede obtener, nadie me puede ayudar. Si ya entro al pecado, bueno, lo único que yo puedo hacer es pedirle perdón a Dios, pero hey, yo soy pecador. Y yo fui una de las personas que pensaba así. Y yo le decía al Señor, Señor, yo sé que tal vez esto no es bueno para ti, pero y ese soy yo. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada más. Y eso es lo que yo pensaba. Pero llegó un momento en donde yo supe que el Señor me estuvo guardando de muchas cosas. Decidí ir a la iglesia para visitar a mis amigos. de la iglesia. Porque ya tenía un año y medio de estar en el mundo y yo ni quería acercarme a la iglesia, pero yo dije, ya tengo muchos años y bueno, voy a ir a hablar con ellos un poco para ver cómo van las cosas. Pero me quedé en el culto. Entonces, donde me quedé en el culto, recuerdo el tema de ese pastor. Y fue un tema, dio en el punto. Y yo dije en ese momento, Señor, si yo no desisto de lo que yo quiero hacer, porque en ese momento yo iba a comenzar cursos para ya ser DJ de verdad, y dije, Señor, si yo sigo con este camino, yo voy a perderme. No creo que nadie me saque de aquí. Entonces yo decidí volver a la iglesia. Volví a la iglesia, pero imagínense, no llegué a la iglesia ya limpio, ¿verdad?, de todas las cosas que yo estaba haciendo. No, yo nada más regresé físicamente y yo otra vez llegué a sentarme ahí, a ser parte de la iglesia, inclusive llegué a ser parte de los diáconos en ese momento, pero todavía tenía ciertas dudas en mi cabeza de si es verdad que lo que yo estaba haciendo era malo o era bueno, si esto es algo normal dentro de los hombres o no. Inclusive llegué a pensar de, no, tal vez si yo en algún momento me llego a casar, tal vez eso ya se quita, ya con una esposa ya no necesito eso. Pero cuán equivocado yo estaba, y siendo casi líder de, bueno, era diácono en esa época. Pero yo quiero compartir algo con ustedes. Dice en Fe y Obras, página 88, si el alma ha de ser purificada y ennoblecida y hecha idónea para las cortes celestiales, hay dos lecciones que tienen que ser aprendidas: la abnegación y dominio propio. Todavía a mí me costaba orar, yo muy costosamente lo hacía. Algunos aprenden estas importantes lecciones más fácilmente que otros, porque están formados en la sencilla disciplina que el Señor les da con dulzura y amor. O sea, hay personas que Dios les habla y ellos lo entienden y cambian su manera de actuar. Pero otros necesitan la lenta disciplina del sufrimiento para que el fuego purificador pueda depurar sus corazones de orgullo y autosuficiencia, de pasión mundanal y amor propio. Perdón, a fin de que pueda surgir el oro genuino del carácter y puedan llegar a ser vencedores mediante la gracia de Cristo. Y pues bueno, yo tuve que pasar por la lenta disciplina de sufrimiento, porque una y otra y otra y otra vez caía, tenía situaciones difíciles, ya mis padres ya se habían divorciado. Entonces, mi vida todavía estaba dividida, hecha pedazos todavía. Y yo iba físicamente a la iglesia. Así que el Señor me tuvo que enseñar de una manera muy difícil qué era lo que Él necesitaba de mí, esa entrega que Él necesitaba de mí para verdaderamente hacer un trabajo profundo en mi corazón. Pues bueno, llegué a conocer, bueno, mis amigos de la iglesia, que yo quiero traer eso a colación a ustedes, y es algo muy, muy difícil lo que voy a decir. Cuando yo entré a la iglesia, yo tuve mis amigos, claro, de la iglesia, pero no estoy diciendo que ellos tuvieran la responsabilidad de enseñarme verdaderamente cuál era el camino del Señor, pero eran amigos que en vez de llevarme a hacer cosas para el Señor, más bien me jalaban a hacer cosas que no eran del Señor. Entonces, para mí fue muy difícil, porque todavía yo tenía ciertas cosas, ciertas dificultades en las cuales yo estaba confundido. Bueno, y si mis amigos de la iglesia lo hacen, bien, entonces yo lo puedo hacer. Pero gracias a Dios de que habían algunas personas, muy pocas personas mayores de edad, que me comenzaban a aconsejar: Harrison, no, ese no es el camino, eso no es correcto, eso no es lo que Dios le gusta, Dios quiere que usted haga las cosas diferentes. Entonces yo entendí que era muy difícil para mí, pero yo tenía que alejarme un poco de esas amistades, inclusive dentro de mi iglesia, porque verdaderamente era como un imán, era un imán cuando yo llegaba a ciertas actividades que no tenían que pasar, inclusive entre los jóvenes de la iglesia. Entonces conocí a otro grupo de jóvenes, y estos jóvenes, a pesar de sus problemas, de sus dificultades, ellos tenían la noción de que verdaderamente debían tener una relación estrecha con el Señor y que Dios podía darles algo más de lo que el mundo podía entregarles. Así que yo comencé a tener más conexión con ellos y comencé a darme cuenta que el camino que yo estaba siguiendo no era lo que Dios verdaderamente quería para mí. Entendí que estas cosas no significaban que yo era varonil, sino que era algo que el Señor plenamente lo declara como una abominación. Era algo que verdaderamente yo tenía que desechar. Pero mi lucha continuaba. Yo ya sabía qué era lo que yo tenía que hacer, pero me era muy difícil. Pero conocí a estos amigos, y esos amigos, y algo que yo tengo que compartir con ustedes, fue en ese momento donde yo conocí a GYC. Esa fue la primera vez que yo fui parte de un congreso. Ahí estaba con un amigo mío, ese de la iglesia, fui en el 2015. Y si bien es cierto, yo tenía una lucha interna muy grande para ese momento, pero por medio de GYC, la verdad ha sido de mucha bendición. La verdad, este movimiento, Dios lo ha utilizado muy poderosamente para mi vida. Y ojalá que ustedes estén recibiendo esas bendiciones también y que ustedes puedan absorber todo el conocimiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios por medio de este gran movimiento y que sigan adelante. Así que yo comencé a ser parte de este ministerio de GYC, ¿verdad? Pero yo tenía todavía esta lucha intensa dentro de mí. Pero pasó algo muy importante en mi vida. ¿Se recuerdan que mi padre dejó a la iglesia cuando yo tenía 4 años de edad? Él entró al mundo, y cuando les digo que él entró al mundo, él hizo y deshizo, hizo muchas cosas sumamente malas. Mi mamá, ella sí tuvo un tiempo que no estuvo yendo a la iglesia, pero ella volvió y gracias al Señor, ella ha estado conmigo, ¿verdad?, todos estos años dentro de la iglesia. Pero mi papá comenzó a ir a la iglesia, pero yo decía, mira, qué extraño, qué interesante, está llegando a la iglesia. Y yo ya tenía tiempo atrás donde yo le dije al Señor, yo ya no voy a orar más por mi papá. Ya tenía 20 y tantos años fuera de la iglesia y yo pensaba que era una persona que ya se iba a perder. Entonces yo dije, yo ya no sigo orando por él, ya nadie lo va a sacar de ahí, él sigue en su terquedad, porque yo hablaba con él y él seguía en lo mismo, y yo dije, ya no más. Pero él comenzó a ir, seguía yendo, tanto que pasó un año y seguía yendo a la iglesia. Yo vi su carácter cambiar, yo vi su manera de hablar, ya era diferente. Yo, ¿qué está pasando con mi papá? ¿Qué está pasando con él? Pero llega un momento, y en ese momento yo ya era ya era líder de iglesia, ya era anciano de iglesia. Y él se me acercó y me dice, Harrison, yo quiero compartir algo con usted muy importante. Quiero entregar mi vida al Señor y quiero bautizarme. Y dije, Señor, gloria a Dios. Pero me dice, pero no, eso no es todo, Harrison. Yo quiero que sea usted el que me bautice. Y yo dije, Señor, wow, eso es una responsabilidad muy grande y yo no sé qué es lo que tú vas a hacer conmigo, Señor, pero yo verdaderamente necesito un cambio en mi vida, porque eso es una responsabilidad muy grande. Y en ese momento yo recuerdo cuando yo llegué a mi casa después de lo que él me dijo, yo me arrodillé y yo le dije, Señor, yo necesito victoria en mi vida, yo necesito que hagas algo en mi vida así como lo ha hecho con mi padre. Yo nunca en la vida llegué a imaginar ver a mi padre en la iglesia y cambiando el carácter así como él lo tenía atrás. Señor, estoy viendo que tu poder es muy, muy grande. Algo que a mí no me enseñaban. Lo que nos enseñaban a nosotros en la misma iglesia era de que no, que nosotros vamos a obtener victorias hasta que seamos glorificados, hasta que Jesús venga. Eso es un mensaje pobre, mis hermanos y hermanas. Jóvenes, disminuyendo el poder de Dios, poniéndola ahí. Sí, nosotros creemos de que Dios creó los cielos y la tierra, pero no, Él no tiene poder para cambiarnos a nosotros. Qué duro es esto, ¿verdad? Pero yo llegué a entender ese poder de Dios cuando Él estaba trabajando en la vida de mi padre. Y pues llegó el momento en donde yo, gloria a Dios le doy, lo bauticé. Lo llegué a bautizar y algo que yo comparto es que a veces yo siento que en ese mismo momento me bauticé con Él. Me metí en las aguas con Él y hice una oración en donde verdaderamente yo le pedí muchas fuerzas al Señor, le pedí mucho que me preparara para ese momento. Y desde ese momento mi vida comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque yo comencé a entender el poder de Dios trabajando en la vida de nosotros. Porque ya el Señor estaba trabajando muy fuerte en la vida de Él. Entonces, el Señor siempre estuvo conmigo en los momentos que yo desfallecía, que yo caía, que yo no sabía qué hacer, y Él llegó y me sostuvo con su mano poderosa. Entonces yo le pedí al Señor y yo reclamé esta promesa del Señor en 1 Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo reclamé esa promesa y el Señor comenzó a trabajar de una manera muy poderosa conmigo. Y no solo a mí, no solamente en ese momento Él estrechó mi mano, sino que meses después llegué a conocer a Coming Out Ministries en Costa Rica. Los llevamos a ellos. Yo, como les venía diciendo a ustedes, yo llegaba y me burlaba de las personas, ¿verdad? Porque ellos no veían pornografía y ese tipo de cosas. Y yo los llegaba y les decía, si usted no hace eso, usted es un homosexual. Pues yo era una de las personas que yo pensaba que un homosexual nunca iba a cambiar. Que eran personas así y que así se iban a perder. Y ya eso era todo lo que iba a pasar en sus vidas. Cuán equivocado yo estaba. Y así que yo estaba sumamente sorprendido de lo que Coming Out Ministries hablaba, de personas ex-homosexuales. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso posible? Si Dios no me daba a mí victoria, ¿cómo les puede dar victoria a ellos? Pero llegué a comprender mucho más y mucho más cómo esa relación personal que ellos tienen con el Señor les ayuda a mantenerse a flote, para decir, haber dejado esa vida atrás y ser criaturas nuevas en el nombre de Cristo Jesús. Así que yo llegué a tener como esa afinidad con ellos, a hablar más, a compartir más con ellos y entendí lo que ellos hacían, los momentos de oración que ellos tenían, esos momentos de estudio que ellos tenían. Entonces dije, eso es lo que yo necesito más de esto. Entonces ahí yo llegaba a tener mucho más y más y más victoria. Si bien es cierto, Proverbios 24:16 dice que el justo, ¿cuántas veces cae? 7 veces cae. ¿Pero qué es lo que hace? Se queda ahí tirado. ¿Qué hace? Se levanta. Así que no les digo que tuve una victoria así como de la noche a la mañana y ya se me quitó todo. Es una lucha diaria, es una lucha en donde yo tengo que poner mi vida al servicio del Señor. Tengo que poner mi corazón en sus manos para que Él me utilice cada día. Y algo que yo comparto con las personas es que la victoria de ayer no me sirve para el día de hoy. Y la victoria de hoy no me va a servir para mañana. Es un asunto que se tiene que vivir día con día. Es un asunto de sometimiento diario. Porque muchas veces hacemos una oración y eso me pasaba a mí. Yo hacía una oración y yo decía, uy Señor, yo me siento bien, ya llevo 15 días, ya llevo un mes. Uy Señor, qué bueno, ¿verdad? Y yo nada más oraba así unas pocas veces, ¿verdad? Pero pa, caí otra vez. Yo, ¿pero qué me pasó? Me desconecté otra vez con el Señor. Hasta que me di cuenta, no, eso es un asunto que una oración no me va a durar 15 días. Es día a día. Y pues bueno, el Señor nos dice, ¿verdad? En 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Así que El Señor ha hecho una gran provisión por cada uno de nosotros. El Señor, Cristo Jesús, no simplemente vino a morir por nosotros. Él no vino a salvarnos en nuestros pecados. Él vino a salvarnos ¿de qué? De nuestros pecados. No en nuestros pecados. Como dijo Michael, Él no nos cubre nuestro pecado. Nosotros tenemos que hacer a un lado nuestra vida pasada para que el Señor venga y nos revista de su manto de justicia, para que Él verdaderamente pueda vivir en nosotros. Y esa es la clave, jóvenes y hermanos y hermanas. La clave está en qué tanta fe nosotros tenemos en el Señor. ¿Qué tanto yo creo que Dios puede cambiar mi vida? Porque muchas veces llegamos al momento de la oración, dicen, si bien es cierto, estamos orando, Señor, ayúdame, dame la fuerza que yo necesito para este día. Pero al mismo tiempo en nuestro subconsciente estamos pensando, ¿será que verdaderamente Dios me puede dar victoria este día? ¿Será cierto? Porque ya tengo tantos años cayendo lo mismo y yo le he pedido a Dios, pero no hubo un cambio. Pero cuando nosotros tenemos verdadera fe en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, y hay ejemplos en la Biblia, por ejemplo, los discípulos todos los días pasaban con Cristo Jesús, y esto es una lección para nosotros. Nosotros podemos estar en la iglesia, pero nosotros podemos no creer en Dios, en su poder. Y muchas veces caemos en lo que dice Santiago 2:19, que dice, crees en Dios, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Y nosotros, nuestra condición cristiana muchas veces llega a estar en ese mismo punto. Llegamos a la iglesia, hacemos todo, hasta damos sermones. Oh, wow, excelente, ya voy a la casa, oro, estudio mi palabra y yo creo que ya eso es todo, pero sigo cayendo una y otra vez. Y los discípulos tenían esta relación con el Señor muy estrecha. Todos los días, día y noche, tarde, mañana, todo momento del día estaban con el Señor, pero cuando viene el momento de la prueba, por ejemplo, estaban en la barca, van cruzando, comienza la tempestad, Jesús está durmiendo. Tranquilo, porque él estaba confiado del poder de su padre, no tenía nada por qué temer. Pero los discípulos, ah, pero Señor, nos morimos. Entonces llega, se levanta Jesús y dice, calma, enmudece, calma el mar. Y les dice, hombres de poca fe. Y ellos, estando día y noche con el Señor. Así que nuestra experiencia física de lo que yo puedo hacer de acá para afuera, o lo que la gente ve de mí, eso no es todo. Pero hay una historia que me trae mucha esperanza en cuanto a la fe que nosotros deberíamos tener en el Señor. Es la del centurión. ¿Se recuerdan el centurión? Esa persona no era judío, era una persona que era gentil. Y específicamente era un romano. Pero se le enferma el siervo. Y entonces este varón llama a Jesús. Y entonces Jesús viene a él. Pero él le sale al encuentro y le dice. Él dijo que él no merecía que Jesús llegara a su casa. A que entrara a su casa. Pero le dice algo muy interesante. ¿Qué es lo que le dice? Di la palabra y mi siervo va a ser sano. Y Jesús se queda sorprendido y vuelve a ver para atrás a todas las personas que estaban junto con él y les dice, nunca ni en toda Jerusalén he visto tanta fe. Una persona que solamente había escuchado de lo que Jesús hacía, porque él nunca en su vida había visto a Jesús hasta ese momento. Lo que sabía de Jesús lo había escuchado de otras personas. Pero él tenía una confianza tan grande, mucho más que sus propios discípulos. Di la palabra y mi siervo va a sanar. Y en ese preciso instante, su siervo fue sanado. Y les cuento otra historia así rápidamente. Acerca, después del monte de la transfiguración, Jesús baja con sus discípulos, Pedro, Juan, Santiago. Y lo recibe una multitud, llega un padre con su hijo endemoniado y le dice a este padre: Señor, si puedes, sana a mi hijo. Pero note lo que le dice, si puedes. Y eso muchas veces es la oración nuestra. Si puedes, si es que de verdad tú tienes poder, hazlo. Pero viene Jesús y le dice: al que cree, todo le es posible. Entonces viene este padre entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento, dice con un tono de tristeza en su rostro: creo, Señor, ayuda en mi incredulidad. ¿Cuánto necesitamos día con día pedirle al Señor fe? Como los discípulos en Lucas 17:5, Señor, auméntanos la fe. Necesitamos fe. Y en mi experiencia cristiana, Dios me ha dado victorias que nunca en la vida he llegado a pensar que Él pueda dármelas. Muchas veces en el momento de tentación nosotros estamos: Señor, ayúdame, yo no sé qué hacer. Pasamos ahí sintiendo ese dolor, esa tentación, tratando de luchar. Pasan horas y nosotros todavía nos sentimos ahí. Y eso me pasó muchas veces. Pero cuando yo entendí que yo debía tener y pedirle esa fe al Señor, porque es una fe que solamente el Señor nos puede dar, porque Él obra el querer como el hacer por su buena voluntad, yo le permití a Dios de que implantara esa fe en mí. Y dije: Señor, en los momentos de tentación, Señor, en este momento tengo una tentación muy grande. Pero Señor, Tú eres un Dios omnipotente. Y en este preciso instante, así como Tú me creaste, yo soy una criatura Tuya, Tú me conoces, Tú conoces los cabellos que tengo en mi cuerpo, Tú conoces todo mi ser, conoces cada célula que hay en mi cuerpo, y Tú tienes el poder para quitarme en este preciso momento esa tentación que tengo ahora. Y en ese preciso instante, milagrosamente, el Señor quita la tentación. Pero es un asunto de creer. Si yo voy a estar: Señor, yo creo en Usted, pero en el subconsciente está esa duda de que ¿será que sí? ¿Será que no? Es una fe intensa, es una fe que no se quebranta por nada. Es una fe que obra, es una fe que va a ser efectiva, así como lo fue con el centurión. Y así que mi experiencia cristiana, yo le digo al Señor: solo di la palabra en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi cuerpo, y ya mi tentación, esa tentación va a ser quitada. No significa que yo no voy a dejar de ser tentado. Nosotros sabemos que Jesús fue tentado, pero no tuvo pecado. Nosotros vamos a seguir siendo tentados. Satanás va a querer estar ahí molestando y molestando y molestando, pero la fe es como un músculo. La fe nosotros tenemos que irla desarrollando día a día a día. Y cuando nosotros nos damos cuenta, nosotros tenemos la experiencia de como la de Pablo. Como lo que estamos hablando en este congreso. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y como nos explicaba Leroy, el día de ayer, que el mismo Pablo en Romanos 7, versículo 15 al 20, él está hablando que él tiene una lucha, pero es que lo que hay en mi carne, lo que yo quiero hacer, eso no es lo que hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, y el pecado que está en mí, eso es lo que hace, etcétera. Él está con esta lucha, pero él entendió lo que tenía que hacer. En Apocalipsis 3:20 nos dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pablo abrió la puerta de su corazón y dice: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, es Cristo el que me da la victoria, es Cristo el que hace lo que yo no puedo hacer. Porque nosotros tenemos que reconocer que nosotros, por nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos tener victoria. Así que, jóvenes y hermanos y hermanas, ese problema de la pornografía, la masturbación y todo lo que tenga que ver con sexualidad y muchos otros pecados más, pero nosotros como Combinado Ministries, que estamos enfocados en la parte sexual, está creciendo mucho en la iglesia. Ustedes no se imaginan cuánto. Lo que compartió Michael en esta presentación pasada fue que el 3% de los hombres y el 17% de las mujeres nunca en su vida han visto pornografía. 3% de hombres, 17% de mujeres. Es algo que Satanás está buscando. Y es algo que voy a compartir con ustedes en el seminario que tenemos el día de mañana, que se llama Cortocircuito, de cómo Satanás desde tiempos atrás, él ha querido hacer y deshacer con el asunto de la sexualidad y muchos ya se sienten encadenados y no saben qué hacer. Y entonces nosotros, como ministerio, nos hemos encargado de traer esa esperanza que hay en Cristo Jesús, de que vean personas de que han tenido esa experiencia cristiana con el Señor y han llegado a experimentar ese poder que se nos ofrece a cada uno de nosotros. Así que quiero compartir con ustedes estas dos últimas citas para terminar esta presentación, que dice: todo cristiano, ese se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, todo cristiano debe mantenerse en estado de vigilancia constante, guardando cada venida del alma donde Satanás pueda hallar entrada. Ha de pedir auxilio divino y a la vez resistir resueltamente toda inclinación al pecado. Pero noten, con valor, por fe, por el esfuerzo perseverante podrá vencer. Que no olvide, sin embargo, que para obtener la victoria, Cristo tiene que habitar en él y él en Cristo. Y entonces, como nos dice 1 Juan 5:4, y esa es la clave, el punto clave, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice? Nuestra fe. Así que, hermanos y hermanas, jóvenes, la fe en Cristo Jesús lo hace todo. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que del tamaño de un grano de mostaza puede hacer cosas increíbles. Y Dios quiere usarnos de esa misma manera, pero permitámonos. Yo no sé cuál es su situación, no sé si usted ha pasado por la misma situación tanto en su hogar o tal vez está pasando la misma situación que yo pasé, las mismas adicciones. Pero Dios quiere libertarlos a cada uno de ustedes. Pero tienen que tener fe, tienen que creerle a Él, al que creó los cielos y la tierra y al que nos creó a cada uno de nosotros. Así que, para terminar, bienaventurado el varón que soporta la tentación con la ayuda del Señor, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Quiero invitarlos a cerrar sus ojos para orar. Amoroso Padre Celestial, te doy infinitas gracias por esta gran oportunidad que tú me dices de compartir mi testimonio, que si bien es cierto, no es fácil compartirlo, pero a pesar de todas las situaciones difíciles que pasaron durante mi vida, me he dado cuenta que, Señor, que tú ofreces lo mejor de lo mejor. Señor, tú eres un Dios sumamente amoroso, sumamente misericordioso, que pudiste, inclusive estando en tu pueblo, Señor, sabiendo la verdad, tú tuviste tanta misericordia de rescatarme de mí mismo, Señor. Me diste vida nuevamente, me reviviste, así como lo dice el lema de esta de este congreso de GYC Colombia. Te suplicamos y te suplico, Señor, por cada una de las personas que se encuentran en este lugar, para que tú también hagas ese trabajo poderoso en cada uno de ellos, para que puedan ser luz y para que puedan ser un gran testimonio para todas las personas que están muriendo espiritualmente allá afuera y en este mundo lleno de oscuridad. Así que, Señor, ponemos todo en tus manos de amor. Aumenta nuestra fe. Señor, que nosotros tengamos la plena certeza de lo que tú puedes hacer solamente con tu palabra, Señor. Así que, Señor, ponemos nuestras vidas a tu disposición para que nos uses y para que nos des la victoria que nosotros no podemos por nosotros mismos. Así que, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu amor y tu poder. Todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.